COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte, del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Águila del monte será. Se le oyen las voces como el pavo real. Se le oyen las voces como el pavo real. Cada vez que voy al mar se me presenta.
Hola Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 7 en punto, es la hora de comenzar propuesta, de comenzar el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí un lunes más, para comenzar la semana en el 105.8. Y en cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra página web, a cope.es/Sevilla, la sección de audios, y donde estamos perennes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nuestra aplicación móvil. Les saluda, les habla, les acompaña Gonzalo Grajera hoy con Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Y bueno, queridos, queridas, ¿qué os vamos a proponer hoy en este lunes? Bueno, hoy vamos a contar con la visita de las escritoras y periodistas Emilia Landaluce y Rosa Belmonte, quienes acaban de publicar la novela Donde caiga la flecha, en la editorial Espasa. Una historia que arranca con el asesinato de unas niñas y que nos lleva a conocer cómo funciona el periodismo y el poder mediático de este país nuestro. De un poder mediático político, económico, social. Eso por un lado. Y por otro, vamos a descubrir más acerca de la figura de María de Padilla, quien fuese esposa del rey Pedro I, tan vinculado ambos con la ciudad de Sevilla. El profesor y colaborador en medios Antonio Montero Alcaide publica María de Padilla, favorita del rey Don Pedro y reina después de morir, en la editorial Almuzara. Vamos a descubrir esta biografía, vamos a descubrir la historia de esta familia, que sin duda podríamos calificar de un despropósito alucinante. Bueno, asesinatos entre hermanos, traiciones varias, luchas entre facciones, conspiraciones en la Edad Media. También tendremos, como cada semana, nuestros colaboradores Manuel Jesús Roldán y Aurora Gómez. Pero antes de todo esto, antes de todo este contenido, vamos a saber qué sucede en la ciudad con su agenda cultural. Los planes que os traemos en propuesta en esta semana del 10 de junio, aquí en la Cultura de Sevilla. Vamos a ver, continúa esta semana el Festival Icónica, con conciertos el día 13, 14, 15 y 16 de junio. Este último, por reseñar uno, que es domingo, con Marc Anthony. El artista actúa con su gira Historia Tour. Más información acerca de todos estos eventos y todas las citas en la web del festival icónicafest.com. Y nos vamos al jueves 13 a las 8 de la tarde en el Palacio de los Marqueses de la Algaba, en la Plaza Calderón de la Barca, sin número, ahí justo detrás de la calle Feria, mitad de la calle Feria aproximadamente. Porque hay una conversación, hay una entrevista entre Antonio Rivero Taravillo y Genaro Talen sobre Luis Cernuda y el surrealismo, en el contexto del centenario de esta corriente poética. Organiza el Centro Andaluz de las Letras, colabora el Ayuntamiento de Sevilla a través del ICAS y yo, por mi parte, que creo que no me lo pierdo. Y siguiendo el jueves 13 a las 8 y media de la tarde, Pedro Ricardo Miño en concierto dentro de la programación de los Jueves Flamencos de Cajasol. Y un evento que me parece soberbio, muy de mi generación. El viernes 14 de junio se celebrará, atención, el título La Fiesta Cani. En la Sala Fan Club de Sevilla, la compañía Repálagos ha organizado este evento con 2 horas de duración en el que se combinan música con humor y karaoke y se centrarán en la década de los años 2000. Y del jueves 13 al 22 de junio habrá 6 representaciones de la ópera Nabucco en el Teatro de la Maestranza, a las 8 de la tarde, excepto el domingo, que será a las 7. Más información en la web del teatro, es decir, teatrodelamaestranza.es. La semana pasada cerrábamos con esta cita y hoy también la queremos cerrar la agenda con ella porque nos ha parecido muy, muy, muy recomendable. Hasta el viernes 19 de julio estará abierta al público la exposición temporal Las Mujeres Machado, centralidad y discreción en el centro de la Fundación Unicaja de Sevilla, en la Avenida de la Palmera, número 459. Antonio Rodríguez Almodóvar es el comisario de esta muestra, en la que se exhiben cartas, fotografías, manuscritos y otros documentos procedentes de los fondos sobre la familia Machado, propiedad de la Fundación Unicaja. El horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde. Sábado de 10 de la mañana a 2, domingos y festivos cerrados y la entrada gratuita. ¿Qué reflexionará, qué pensará nuestro querido Manuel Jesús Roldán en esta tarde? Pues vamos con ello.
El pasado 6 de junio se celebró el 425 aniversario del bautizo de Diego Velázquez, quizás el más grande pintor que dio Sevilla al mundo, un nombre que debería ser una referencia, como hacen otras ciudades europeas con sus grandes creadores. En Sevilla casi no existe. El Museo de Bellas Artes apenas expone dos obras suyas, de las consideradas menores. El llamado Centro Velázquez languidece, a la espera de la resolución definitiva del entramado entre FOCU, la Universidad Loyola y el Arzobispado. No hablemos de la casa natal de Velázquez, que llevaba años esperando la necesaria colaboración institucional para completar la apuesta de unos particulares que, afortunadamente, rescataron el edificio. La celebración de este día tuvo como noticia de portada la presentación de un premio internacional de pintura por parte del Ayuntamiento. En el Museo de Bellas Artes se celebrarán varias conferencias de tema velasqueño. Y los voluntariosos Tercio de Olivares, un año más, se pasearon por los lugares que vieron corretear al genio de la pintura. Nada parece mayoritario, y debería serlo. Parece que nos gusta celebrar lo más cercano, y que convertimos en histórico lo que muchas veces no es más que una mera anécdota localista. Pasear por la ciudad es ver numerosas placas que recuerdan estancias cofrades, aniversario de hermandades o chicotas de capataces históricos. Esto nos sirve para hacer una simple comparación. En las calles sevillanas hay más placas dedicadas a capataces que a una escultora barroca, que fue la más importante de Europa. Se llamó Luisa Ignacia Roldán y Villavicencio. Este año tendrá una exposición antológica en el Museo Nacional de Escultura. Nació en septiembre y se bautizó en Santa Marina. Llevó el nombre de Sevilla al pie del Arcángel San Miguel, obra cumbre de la corte y de toda la escultura barroca española. Tomen nota, hermandades, ayuntamientos o instituciones culturales varias. Pocas placas de recuerdo habrá más merecidas.
Crimen en los años 90, en el que queda prácticamente sin resolver, o hay algunos cabos ahí que no terminan de estar del todo atados. Luego también el periodismo, la política, en cierto modo, los poderes mediáticos. Todos esos son los temas que se tratan en la novela Donde caiga la flecha, publicada por la editorial Espasa, cuyas autoras son Rosa Belmonte y Emilia Landaluce, a la que ya saludamos aquí en Propuesta en esta tarde. Muy buenas tardes, Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, bienvenidas.
Muy buenas tardes.
Un placer teneros por aquí hoy en Sevilla.
Nosotros bueno, estamos encantados de estar en Sevilla.
Bueno, esta novela que se podría, digamos, situar, catalogar de novela negra, de thriller, por tratar ir tratando ya los temas y abriendo ya la entrevista, ¿hacia dónde caen las flechas de esta obra, de esta historia?
A los malos.
A los malos malísimos, eso sin duda.
Sí, bueno, es una evidentemente hay un ambiente de periodismo porque Socorro Núñez, la protagonista, es una periodista de sucesos, pero alrededor de ella, es decir, aparte de haber mucha acción en la ovación o lo que sea, en la redacción del periódico en el que trabaja, pues hay cosas alrededor, y hay cacería, y hay investigaciones periodísticas, y hay crímenes sin resolver y ahí la curiosidad periodística de Socorro, incluso con una cosa que pasó en el 2017, fruto de ese crimen que has dicho de los años 90.
Sí, porque en 2017 se suicida el autor material, supuesto autor material, no lo sé, lo dejamos ahí en el aire, del asesinato de las niñas, en un pueblo de La Mancha, que es lo que también, digamos, no le cuadra, ¿no?, a la protagonista de la novela, a Socorro.
Sí, bueno, es, ella lo que trata es, está haciendo una serie sin crímenes resolver, y ahí hay algo que no le cuadra, porque efectivamente fueron... sobre todo no le cuadra porque era un tema que le hubiera gustado seguir y que hubiera seguido si no hubiera sido los sucesos de 2017 con todo lo de Cataluña, el atentado y tal, y la quitaron, bueno, la mandaron a Cataluña y eso, y ahí pues se suicida este señor con de tres formas diferentes como para no fallar.
Que además se suicida una vez que ha salido ya de la cárcel, entonces entre que se suicida una vez ha salido de la cárcel y que utiliza tres formas, a ella le escama mucho esta situación.
Efectivamente, hay una duda que hay que desata la trama de la novela. Hablando de Socorro, hablando de su protagonista, hablando del periodismo, queda aquí retratado de una manera, digamos, muy verídica, muy periodística. La verdad factual aquí sale a la luz.
Sí, bueno, es lo que es el mundo que conocemos y entonces probablemente pues las cosas que pasan en las redacciones de los periódicos pues se ven aquí y los tontos que hay en las redacciones de los periódicos también se ven aquí. O sea que bueno,
pues, tontos sí. Que hay en cualquier en cualquier lugar de trabajo, sí. O sea que no
hay una desmitificación del periodismo en esta novela también, creo yo.
Pero seguramente se puede desmitificar cualquier cosa. Tú puedes desmitificar los laboratorios farmacéuticos, los de física y los hospitales.
Sí. Quizás lo que le pasa al periodismo es que tiene ese halo de cuarto poder, ese halo, digamos, romántico para el que no está familiarizado, y cuando uno conoce cómo se hacen los periódicos quizás le asombra, ¿no? Como es el día a día de una redacción.
Claro, supongo que no son como esa cosa que no, nunca se sabe si la dijo Bismarck o no, de la salchicha y las leyes, ¿no?, que se hacen de la misma manera. Sí. También es verdad que el periodismo es muy visible, es decir, que tú abres un periódico y ves el nombre y el apellido de un señor, ¿no?, y sí, o de una señora, y entonces, claro, son gente a la que conoces. Y bueno, pues es verdad que puede sorprender cómo se llega a esas noticias, ¿no? Bueno, no puede sorprenderte, ¿no? Pero es verdad que detrás de esa firma que hay en el periódico y de esa página o media página que se hace, pues hay mucha historia detrás.
De la intrahistoria del periodismo, Ángel Rojo, que es otro personaje, otro protagonista destacado de la novela, ¿abundan muchos Ángel Rojos en las redacciones?
Por lo que nos han dicho la gente, nuestras amigas, sí.
Sí, nuestra amiga...
La gente nos llama y dice, no, es exactamente...
Yo he conocido un Ángel Rojo.
A mí me suena, yo os lo confieso, sí. No sé si debería decir esto, a mí me suena el personaje, o sea, el típico que está ahí, un poco machito, ¿no?, un poquito ahí con la becaria, que no sé.
Claro, y al que favorecen los jefes, porque ha sabido labrarse su ascenso, no porque sea mejor, sino porque ha sabido hacer mejor la pelota a los demás, sin necesariamente ser un tipo aparentemente baboso, ni nada, ni trepa aparente, ¿no?, sino normal, pero bueno, en ese sentido no es Socorro no es como él. Entonces se ve superado en el periódico, en la jerarquía del periódico por él.
Porque, bueno, a pesar de que la periodista protagonista, Socorro, vale más profesionalmente, al menos creo que todos los lectores lo entenderán así, vale más profesionalmente, incluso personalmente, pero queda un poco, pues eso sí, apartada, ¿no?, de las funciones principales del periódico. Se construye, se crea un suplemento que es Vida, se cuenta en la novela. Socorro queda eso, pues un poco ninguneada frente a Ángel Rojo, que es el que toma la dirección del suplemento.
Que a lo mejor, si a Socorro le proponen ser jefa, a lo mejor dice que no. Pero claro, pero primero que me lo propongan para decir que no quiero
eso también
ser jefa.
Es muy,
¿eh?
Eso también es muy de la condición humana. O sea,
sí,
ya,
no, es como sí, a la fiesta, como, sí, cuando dejas de una fiesta a la que no quieres ir, pero nunca irías.
Claro, pero decís que me inviten, que no voy a ir. Pero
que yo tenga la última palabra. Claro. Otro personaje que me ha llamado muchísimo la atención, que creo que es muy reseñable y también está muy definido, sobre todo los que conocemos eso, la intrahistoria del periodismo, es María Casares, la becaria del periódico del Matinal, que al principio empieza, pues eso, un poco tímida, introvertida, lo que se espera, ¿no?, de una becaria, pero luego el personaje va desarrollando todas sus facultades y toda su inteligencia. Más que, no sé si llamarlo inteligencia o lista, no sé cómo... Inteligente o lista, sí, no sé cómo calificar.
Sí, bueno, hay una listeza en ella y luego también hay cosas de las que se arrepiente, ¿no? Es decir, que a veces haces cosas que dices, pero bueno, ¿yo por qué he hecho esto, no? Pero es verdad que a veces te dejas llevar y no tienes una maquinación, no eres Eva Harrington queriendo quitar de su papel a Bette Davis, ¿no? Pero es verdad que ella se mete en algún lío y cosa que es que molesta a Socorro, lógicamente.
De todas maneras, planificar las cosas nunca no suele ser. Yo creo que el ser humano por lo general es más improvisador, ¿no?
La vida siempre es azarosa, ¿no? Luego ya, nos vamos del periodismo, de este, digamos, cuarto poder, o bueno, ya no sé hoy día cómo calificarlo, porque sin duda alguna ha perdido mucha capacidad de prescripción, que eso también lo podemos hablar. Nos vamos al poder mediático, al poder empresarial que hay en España, que también está reflejado en esta novela. Yo creo que en tres personajes o en tres facciones, una es la de Enrique Andújar, otra es la de Paco Alcañiz y otra es la de los Lequerica, que son los propietarios del Manantial, ¿no?, que es el periódico.
Sí, del Matinal.
Eso, perdón, sí, el Manantial no, es la... Sí, no. Sí. Me confundí.
Sí, bueno, están los propietarios del periódico de toda la vida y luego hay un momento en el que tal y como están los periódicos ahora mismo, se necesita financiación. Ya habían logrado financiación con un grupo de periódicos regionales, pero bueno, se necesita más dinero. Entonces aparecen los nuevos inversores. Ya los inversores hay que hacerles la pelota, invitarlos a cacería y hacerles ver que es un buen negocio invertir en el periódico.
¿De dónde viene esta inspiración de esta historia? Porque yo creo que aquí hay un sustrato. Sospecho que lo hay.
¿De los inversores?
No, en general, no, del no, ambiente, del paisanaje.
El periodismo es un negocio, en teoría, ruinoso. Sí. Es decir, no, ya no estoy hablando de cadenas de televisión, sino de periódicos de papel, es decir, del negocio tradicional del periódico,
sí,
de
pero,
papel.
¿No? Como dice una de sus en ese momento, ¿qué confidencial ha cerrado?
Sí. Claro.
Ya, ¿qué digital ha cerrado? Sí, en teoría es un periódico ruinoso y puesto que el paradigma de la publicidad y de... Ya no solo el paradigma de la publicidad, sino el paradigma de la gente que compra los periódicos ha cambiado y eso ya es una rara... Son rara avis, pues claro, pues necesitan inversores y entonces hemos metido gente poco recomendable.
Sin duda alguna lo definiría así, gente poco recomendable. Uno de ellos aspira a ser presidente del Real Madrid. ¿Es más importante, como se dice en la novela, que ser un presidente del gobierno, por ejemplo?
Hombre, yo creo que Florentino es más conocido que Pedro Sánchez.
¿Y tiene más poder?
No, pero... Pero es un poco como cuando dicen que Zuckerberg es más poderoso que cualquier presidente de un gobierno. Es que... El monopolio de la fuerza solo tiene el presidente del gobierno.
Rosa Belmonte.
No sé, el Papa tiene poder, pero
influencia.
Debe molar ser Papa. Me encantaría ser Papa. No, o sea, me parece tampoco creo que más allá de tu ámbito de la Iglesia, pues no tienes poder, ¿no? Pero sí que tienes poder.
En el periodismo se habla mucho del palco del Real Madrid. Que allí se mueven cosas.
Pero se mueven cosas en cualquier sitio donde se junte gente con influencia o con poder o con ganas de hacer algo o con ganas de meter dinero en algún sitio y por eso el palco del Real Madrid puede ser como una cacería de la Lequerica.
Aquí, por cierto, hay otra descripción, otro retrato de época que me parece interesante, que comentábamos antes, que se ha perdido, el periodismo ha perdido la capacidad de prescripción y de influencia. Quizás. No sé qué opináis al respecto.
Sí, es que ese es el ideal que tenemos nosotros de un periódico, que un periódico sea prescriptor. Es decir, nosotros leemos varios periódicos al día, cosa que es normal. En periodistas, o debería ser normal, ¿no? Pero es verdad que el ideal es que un periódico sea prescriptor y que la gente lea su periódico y confíe en los restaurantes que le recomiendan y en
los libros que le recomiendan,
en los libros, en las películas y en todo.
Y que vote a quien te diga la gente.
Sí, bueno, es verdad que eso no suele pasar aquí, salvo con Arcadi Espada cuando hace sus columnas de voy a votar a Ciudadanos, ¿no? Es decir, que aquí no se da ese caso del New York Times o de los periódicos americanos que de pronto se deciden por un candidato a la presidencia. Es decir, como periódico, aunque se vea claramente, no lo dice normalmente de manera clara, alguna vez sí, pero sí, queremos periódicos prescriptores, porque tiene que haber la única manera de que tú quieras comprar un periódico es que quieras formar parte de esa comunidad.
Sí.
Y que sea de el que te inspire confianza en lo que sea. En lo que sea. Por supuesto puede estar en contra de algo, de un editorial o de 10 columnistas, ¿no? Pero que te fíes de... He visto en el periódico este restaurante, vamos.
La credibilidad, ¿no? Digamos, ¿no? Efectivamente. Hablando de... Siguiendo con el tema periodístico, que me ha interesado mucho, se habla en la novela de que una especie como de programa que te mide si lo que estás escribiendo ofende alguna sensibilidad. ¿Esto es cierto?
Sí, absolutamente cierto.
No, esto es un programa que yo le cambié el nombre. No, vamos, que yo lo tengo. Pero para todos. O sea, nadie le hace caso. O sea, también te digo que también los periodistas, pues...
Sí.
Claro,
no, que se lo toman en serio. O sea, es que, por ejemplo, yo soy la jefa de LOC y nos dicen... O sea, publicamos la exclusiva del divorcio de Yolanda Díaz, que hoy está de esto, y te dice, este tema del divorcio de Yolanda Díaz está incidiendo demasiado en la vida personal. Y dices, pues es que es la otra crónica, no vamos a incidir en los papers que hizo esta señora, de que tampoco ha hecho ninguno, pero bueno.
Sí, pero es verdad que un sistema de medición absurdo, es decir, que ahora mismo sirve para reírte de él, es decir, porque hay un asunto que el que le cuenta Socorro a Pincho Lequerica para explicarle cómo es la aplicación, cómo es en el periódico, y entonces le recuerda que en un asesinato había una señora...
No, pero eso es real, ya ese ejemplo.
Ya lo sé. En el que a una persona la envenenan con horchata, y entonces el sistema, el artículo pasado por el sistema, te dice que tiene que poner hortaliza. Dice, pero usted era una horchata. O sea, ¿qué me está diciendo? Claro, si te dice eso, no te crees nada más. Y luego es mucho de corrección política.
Volvemos a lo mismo. Hay mucho sustrato personal y biográfico de Rosa Belmonte y Emilia Landaluz en esta novela.
No
lo sé. Hay poco, ¿no?
Hay poco, bueno.
Hay poco.
Yo he sido periodista de redacción, con lo cual es lo que yo conocí, es parte de lo que yo conocí en la redacción en un periódico nacional, en la sección de Nacional, pero bueno, aparte de eso, es más observación y...
Sí, bueno, y todas las redacciones
son iguales.
Sí. Hablando de actualidad, Rosa Belmonte, Emilia Landaluce, no me resisto a preguntaros por las europeas. Análisis que hagáis.
Pues no lo sé, la verdad es que se mira con envidia a Macron, ¿no? Dice, bueno, no puedo hacer que nada, como si nada hubiera ocurrido, ¿no? Después de que Marine Le Pen le pasara por encima y disuelve la asamblea y convoca elecciones legislativas. Es verdad que en España quedarse 3-4 puntos por debajo del PP, seguramente el PSOE lo considera una victoria viniendo de donde venían, pero bueno, mira Yolanda Díaz ha dicho que se aparta en su mar, que nunca ha sido nada, pero bueno, que sigue de vicepresidenta del gobierno, pero bueno, tampoco nos sorprende demasiado que, o sea, ya está bien, o sea, que ese partido, lo que fuera, ese conglomerado de gente no iba a ningún sitio, por lo menos es lo que ha demostrado, no sé. Y luego me parece muy alarmista los titulares de en Europa, la ultraderecha avanza y tal, no sé, desde luego en España no.
Sí.
Es decir, en España, entre que Albise le ha comido la tarta a Vox...
¿Ese fenómeno tiene recorrido, el fenómeno de Albise?
No sé, o sea, el fenómeno pues lo tuvo Ruiz Mateos.
Sí, se ha hablado mucho de se ha comentado.
Claro. O, no sé, pero son, por ejemplo, la gente que... O sea, al mismo tiempo lo puedes comparar con Milei, que también empezó y además que son...
No, pero lo puedes comparar con Trump. Es decir, el momento antisistema y me odio a la clase política y voy a votar un outsider. Es decir, Trump era eso, ¿no?
Sí, pero yo también creo que en España vivimos más gente del sistema.
Sí.
O sea, la gente vive más del sistema que en Estados Unidos.
Ya, sí, sí.
O sea, no es un fenómeno equivalente a lo mejor al Podemos de hace 10 años, que también con los, si no recuerdo mal, 5 eurodiputados, arrancó, digamos, un fenómeno de masas.
No lo sé, porque parecía más articulado Podemos, ¿no?
Y también son otras circunstancias.
Sí.
O sea, también era en medio de una crisis que era todavía arrastrando la de 2011 y eso era la 2009, perdón. Y eso era tenía más mimbres, que más allá de la simple indignación.
Hay una frase, volviendo a la novela, porque también estamos un poco ya de actualidad, un poco también cansados. Vamos a volver a la literatura. Hay una frase que me llama mucho la atención que dice: solo la gente sin dinero se compra cosas que no quiere. Me parece muy enigmática, o sea, me parece muy elocuente, pero a su vez muy enigmática. Y quería preguntaros cuál es el significado de esa frase. Pues se puede interpretar, creo que, de muchas maneras.
Ya, la cantidad de cosas que te compras que no sabías que necesitabas, claro. Eso es cosa de pobres.
Claro. Efectivamente, sí. Mira la andaluce, como autora de la novela. No sé cómo...
Hombre, yo creo que te pasa que a veces cuando no puedes comprarte lo que quieres, te compras lo que no quieres.
Claro, claro.
Y yo creo que esa es la lectura que yo hago.
El quiero y no puedo, efectivamente, dice Ricardo, efectivamente. Otra pregunta que ya con esto vamos a ir terminando, que creo que os habrán hecho, os pido disculpas por daros la tabarra si es así. Una novela a cuatro manos, y ya es difícil escribir una. Escribir dos autoras, ¿cómo ha sido ese proceso de escritura, de entendimiento mutuo?
Hombre, más difícil es ser Carmen Mola, ¿no? Que son seis.
Ah, es verdad, claro. Sí, sí, es verdad.
Seis manos.
Seis manos, o sea.
No, es una sencilla labor de reparto de capítulo una vez que hemos pergeñado más o menos la trama.
Y tenerlo claro, muy claro desde el principio.
Sí, repartirnos los capítulos y luego escribir encima de la otra el capítulo que ha escrito la otra.
Pero el registro, por ejemplo, el tono de la novela está muy conseguido. Uno como lector he intentado discernir... A lo largo de la lectura digo, ¿quién habrá sido Emilia la Andaluza y quién Rosa del Monte? Y es muy complicado, el tono está muy conseguido, es muy difícil.
Claro, es que una de las misiones que tenemos a la hora de escribir juntas y de reelaborar o tocar encima de lo que ha escrito la otra es unificar el estilo. Es decir, Emilia tiene, si coge una columna suya, una columna mía, ella tiene unas frases más largas, muchas más frases subordinadas. Yo soy más sencilla, o más simple, en el sentido de que tengo frases más cortas. Y entonces intentamos unificar el estilo y que no se note quién ha escrito una cosa y quién ha escrito otra.
Pues, bueno, Emilia Andaluce, no sé si tienes algo que añadir.
No, bueno, las frases ordinadas son de gente mucho más inteligente.
Claro, por eso he dicho yo simple. Yo soy más simple, lo he dicho.
Emilia Landaluce, Rosa Belmonte, ¿Dónde caiga la flecha? Publicado por la editorial Espasa. Ha sido un placer este ratito, esta conversación, y muchísimas gracias por acercaros a los estudios de COPE Sevilla.
Y gracias a ti por leer la novela.
Encantado.
Gracias. Y 7:28 de la tarde, seguimos en directo aquí en Propuesta, cuando nos vamos a la historia. ¿Qué sucedió tal día como hoy? Nos lo cuenta la historiadora Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. El 10 de junio de 1926 fallecía Antonio Gaudí, atropellado por un tranvía mientras se encaminaba, como cada anochecer, hacia la Sagrada Familia. Después del golpe, perdió la conciencia y nadie sospechó que aquel anciano indocumentado y de aspecto descuidado era el célebre arquitecto. Así que fue trasladado al Hospital de la Santa Cruz. El entierro tuvo lugar dos días después en la Sagrada Familia tras un multitudinario funeral. Y es que buena parte de los barceloneses salieron a la calle para dar el último adiós a Gaudí, el arquitecto más universal que la ciudad había visto. Cuando el prodigioso catalán culminó sus estudios en la Escuela de Arquitectura, el director dijo: No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá. Y lo dijo el tiempo, y también lo dice Barcelona, cuando paseamos por ella.
Pues ahí queda esa efeméride, ahí queda ese recuerdo de nuestra queridísima colaboradora Aurora Gómez. Nosotros vamos a seguir con historia, lo que pasa es que nos vamos a ir un poquito más hacia atrás. Nos vamos a ir hacia la Edad Media, hacia el siglo XIV, porque allí vivió, en aquel tiempo, en aquella época vivió una mujer cuya vida fue muy interesante, cuya vida fue muy reseñable y que ha sido biografiada por el profesor, colaborador en medios, escritor, Antonio Montero Alcaide, al que ya pasamos a saludar. Antonio Montero, muy buenas tardes, bienvenido aquí a Propuesta.
Muy buenas tardes, Gonzalo, ¿qué tal? Me alegro mucho de escucharte.
Igualmente, de saludarle desde aquí, desde los estudios. Antonio Montero, bueno, la primera pregunta de la entrevista, digamos que es obligada. ¿Por qué un libro sobre María de Padilla?
Bueno, no quisiera decir que resulta de un libro previo sobre Pedro I, porque podría entenderse como una segunda parte y no estar el propósito, sino que el vínculo del personaje histórico de María de Padilla pues es indisociable del de Pedro I, y fundamentando aquel ensayo previo biográfico histórico sobre Pedro I, pues advertí con claridad que más que una segunda parte había una necesidad también de aportar al menos una obra que diera cuenta pormenorizada, sistemática, continua, extensa si se quiere, de un personaje histórico posiblemente o superficialmente conocido y que, bueno, tiene muchísimas facetas, muchísimas circunstancias que lo hacen atractivo como materia, como objeto de un libro que documente históricamente su biografía, ¿no? Por tanto, es la relevancia histórica de un personaje generalmente a la sombra del impacto histórico, de la relevancia histórica de Pedro I, pero tan determinante casi como el propio rey para el devenir del reino de Castilla.
El nombre de Pedro I, que como bien dices, Antonio, tan relevante para la historia de Castilla, también para nuestra historia, podríamos decir, pero el de María de Padilla es igualmente importante. ¿Qué supuso María de Padilla para la vida de Pedro I?
Bueno, María de Padilla supuso para la vida de Pedro I, si hablamos de la vida personal, ¿verdad?, de la vida sí, de una pareja de mediados del siglo XIV, donde diríamos que los matrimonios de conveniencia, como ocurrió con el de Pedro I, con Blanca de Borbón, pues hacían que contrayeran un vínculo, pues personas que se conocían tres, cuatro, una semana antes de ese matrimonio convenido. El concubinato, y de hecho así lo fue con María de Padilla, era generalmente una vía de mantener un afecto o una relación que era más pretendida o más buscada o más conforme. Sin embargo, estos concubinatos generalmente eran ligeros, eran concubinatos episódicos, ¿verdad? En el caso de María de Padilla, ciertamente es un concubinato, bueno, con matices, es decir, el rey, tampoco de esto hay grandes evidencias, documenta que se casó en secreto con ella antes del vínculo con Blanca de Borbón, cosa que parece improbable, pero sin embargo esa fue la razón por la que se reconoció como reina María de Padilla después de morir. Por tanto, con María de Padilla, más que un cubinato transitorio, episódico, pasajero, hubo una relación continua de 9 años. Pedro I conoce a María de Padilla en el 1351-1352. María de Padilla fallece posiblemente de peste en el 1361. Pues transcurren unos 9 años y pico, 10 años, en el que no se separan, aunque hay distintos momentos, incluso con alguna que otra crisis, pero permanentemente se mantuvo ese contacto, y además nacieron 4 hijos de esa relación, y lógicamente todos ellos, los que quedaron vivos, pues fueron en este caso aspirantes a la corona de Castilla, tal como el rey estableció en su testamento, y posteriormente a la muerte de María de Padilla, la declaración de la misma como reina de Castilla, ¿no? Por tanto, estamos ante una relación que supuestamente se sostiene en un matrimonio que se decía por palabras de presente, es decir, un matrimonio oculto, un matrimonio secreto. Fueron o siete este matrimonio, lo cierto es que tras la muerte de María de Padilla se la declara reina, se le reconoce como tal y de hecho con el rey está enterrada en la capilla real de la Catedral de Sevilla.
Pedro I, un hombre que no sé bien cómo calificarlo, quizá controvertido, no sé si esa es la palabra.
Sí, controvertido, pero Gonzalo, nada que evidentemente la controversia viene de esa ambivalencia o de esa oposición de los títulos que tuvo de cruel y justiciero en función de, lógicamente, los destinatarios de sus disposiciones, iba a decir incluso de su ira, ¿no? El rey evidentemente tuvo el título de justiciero por cuantos entendían que puso a raya a la nobleza levantisca, rebelde, que tenía los señoríos de Castilla y que tenía una impronta de realeza tanto más que la del propio rey, que de ahí un poco también toda la evolución de la monarquía española hacia el absolutismo, pero en este caso efectivamente el rey la controversia puede venir de que como justiciero fue reconocido generalmente por el pueblo llano y como cruel fundamentalmente por todos sus opositores de la alta nobleza, por sus hermanos bastardos que acabaron, uno de ellos Enrique II, que acabó por matarlo por un regicidio que se quiso hacer pasar por un tiranicidio, para librar un poco a la corte. Y bueno, esa controversia puede venir de los dos planos en los que se interpretó y se juzgó su reinado.
También hay en esta historia la familia, sobre todo la familia de Pedro I, que está constantemente conspirando contra María de Padilla, ¿no? Hay ahí, digamos, una inquina que es interesante quizá que los oyentes y los lectores vayan conociendo por qué se da eso.
Bueno, la inquina es contradictoria, Gonzalo, y yo intento también explicarlo buscando argumentos para deslegitimar la relación de concubinato de Pedro I con María de Padilla, indagando o buscando argumentos para, lógicamente, instar a que volviera con Blanca de Borbón, que fue el matrimonio convenido. En esto interviene hasta el propio Papa Inocencio VI, que en Aviñón, con el cisma, pues residiendo en Aviñón, Blanca de Borbón era de la familia real francesa, el Papa. Y el libro, una aportación muy relevante, es una traducción por un magnífico traductor de latín a castellano, Baldomero Macías. Bueno, pues una aportación muy relevante en la traducción de esas bulas del Papa. Se advierte que abandone a María de Padilla, porque eso es, bueno, pues la aparta de su mujer, de la boda real que se celebra, y se empieza a argumentar, pues bueno, por la razón de ese concubinato del rey como referencia que lo deslegitima. La contradicción está en que los hermanos bastardos del rey, particularmente Enrique II, cuando critican o cuestionan al rey porque convive permanentemente con María de Padilla como concubina, ignoran que ellos mismos son hijos,
claro,
de Leonor de Guzmán, que fue la concubina con la que tuvo 10 vástagos Alfonso XI, que abandonó a María de Portugal, la madre del rey, y al príncipe Pedro I, hasta que asumió el reinado, los abandonó en Sevilla, prácticamente estuvieron en el Alcázar, y diríamos que en un régimen de olvido. La contradicción está que los hijos bastardos de Alfonso XI, nacidos de una concubina con el padre de Pedro I, cuestionan que Pedro I se relacione con una concubina que era María de Padilla, cuando ellos mismos eran hijos de otra concubina, ¿no? Esa contradicción, sin embargo, se deja aparte y Enrique II, esa cuestión y otras, la de la crueldad, la de la tiranía, la de la lujuria, la besanía, el afán de riquezas, pues intenta construir un relato en los romances. En los romances eso figura con una intención expresa que circuló por el reino, atribuirle al rey pues todos los deméritos que debían conducir al tiranicidio y aparecer casi como un agente redentor que liberara al reino de un rey que no merecía, no estaba legitimado para ser tal, ¿no? De hecho, Enrique II asesina a Pedro I en Montiel y asume el reinado como Enrique II.
María de Padilla fue el gran amor de Pedro I, más allá de los matrimonios que éste tuvo.
No fue el único amor, pero probablemente sí fue el gran amor. Se dice que lloró amargamente su muerte, y es cierto que ordenó grandes llantos por la muerte de María de Padilla. La reconoce reina en las Cortes de Sevilla de 1362, que aunque no hay documentación fehaciente, sí hay algunos indicios. Se le da después carta de naturaleza siglos pasados y lógicamente Pedro I tuvo alguna relación, incluso conviviendo con María de Padilla tuvo alguna que otra relación. Una fue buscada con Juana de Castro, fue buscada porque abandonada Blanca de Borbón y con el reino en una rebeldía manifiesta y repartida por el territorio, decide casarse con Blanca de Borbón, que era una alta noble española aceptada por buena parte de la nobleza, pero la abandona también un día o dos después porque cree que hay una confabulación contra él. Ese matrimonio no lo entendió bien María de Padilla, que aceptó el primero, de hecho instó al rey a que fuera a casarse con Blanca de Borbón, lo aceptó, no aceptó el segundo, pero el rey la dejó pronto. E incluso poco antes de morir María de Padilla, Pedro I mantiene una relación con una prima de María de Padilla, de la que tiene un hijo.
Sí.
Es decir, que Pedro I sí que tuvo, a la vez que con María de Padilla, otras relaciones, pero nunca abandonó a María de Padilla, que estuvo permanentemente a su lado. De hecho, él volvía y recorría muchas millas a caballo, de donde quiera que estuviera en distintas, diríamos que asuntos en el reino, generalmente de beligerancia o de respuesta a enemigos, volvía permanentemente a donde María de Padilla quedaba a la custodia, a la reserva de su corte, y de hecho así ocurrió los 9 años que convivió con ella.
¿Por qué se ganó tantos enemigos Pedro I entre la nobleza castellana?
Pues posiblemente, Gonzalo, porque intentó modificar, ya lo hizo su padre, ya lo intentó Alfonso XI, es decir, la nobleza castellana en estos momentos del siglo XIV, del señorío de Castilla, de la Beatriz, tenía un poder incluso igualado o superior al de los monarcas. Alfonso XI y Pedro I después, en las Cortes de Valladolid, que las convoca Pedro I el año siguiente al de su coronación, lo que se intenta es regular los derechos señoriales, se intenta regular las cargas impositivas, los tributos, y se intenta reforzar el poder de la realeza, y no diré un absolutismo porque hubo de transcurrir más tiempo, pero reforzar, sostener el poder de la realeza frente al de la alta nobleza. Y generalmente, en aquellos momentos, el rey cuando es coronado, meses después tiene una enfermedad que casi le produce la muerte, y en ese momento de la enfermedad se generan dos coaliciones nobiliarias, enfrentadas una y otra, que avalaban a candidatos a ocupar el reino de Castilla, ¿no? Ese enfrentamiento nobiliario que fue originario y que permaneció casi como una guerra civil en todo el reinado, fue después retomado por Enrique II, y esas coaliciones que se enfrentaron para sustituir al rey o para nombrar o para proponer un nuevo rey ante la posible muerte del príncipe recién coronado, esos enfrentamientos se mantuvieron. Enrique II los utilizó porque creía que así podía tener un poco fuerza, para como ocurrió finalmente, coronarse rey de Castilla, siendo hijo bastardo de Alfonso XI. Alfonso XI le prestó muchos reconocimientos, su bastardo le dio títulos, los hizo maestres de las órdenes, le dio títulos nobiliarios, es decir, y el rey prácticamente estaba, Pedro I en este caso, pues estaba postergado con su madre María de Portugal, y por tanto las coaliciones nobiliarias estuvieron permanentemente enfrentadas y de hecho dieron trasfondo a la guerra civil en el Reino de Castilla prácticamente durante todo el reinado de Pedro I, con distintas fases. Es verdad que en los últimos años se agudizó, pero esa guerra civil fue una constante durante casi las dos décadas del reinado de Pedro I.
Estamos ya casi terminando, Antonio Montero, pero no quería dejar pasar la relación de María de Padilla con Sevilla a través de su arquitectura o de monumentos, ¿no? Pienso, mejor dicho, en el Alcázar, sí. Y pienso también en Dos Hermanas, ¿no? Aquí en la Hacienda de Doña María.
Bien, la Hacienda de Doña María está documentada y, de hecho, pues, sin embargo, el Alcázar de Sevilla sí que tiene fundamentalmente un vínculo más directo, también también en Dos Hermanas, pero el que donde fue, en principio el rey pudo allí efectivamente tener un lugar, se puede decir que tuvo muchos orígenes, pero efectivamente se puede vincular con María de Padilla, pero donde es más explícito, donde es más evidente, no en balde, están los baños de Doña María en el Alcázar de Sevilla. Tenía aposentos en el Alcázar de Sevilla Doña María, recibió en el Alcázar de Sevilla a un hermano bastardo del rey, a Fadrique, y sabía María de Padilla que iba a acabar con su vida el propio Pedro I, casi le advierte en sus habitaciones de lo que el rey pensaba hacer, y el vínculo es muy directo. De hecho, Fernán Caballero, en una breve historia del Alcázar de Sevilla, documenta una anécdota sugerente sobre María de Padilla, y es que argumenta que cuando María de Padilla se aseaba en los baños, era una costumbre medieval que algunos cortesanos del rey presenciaban esa higiene íntima de la manceba, en este caso concubina, y que bebieran del agua donde se aseaba María de Padilla, y cuenta Fernán Caballero que en uno de estos baños en el Alcázar, advirtiendo a Pedro I que uno de estos caballeros no bebía de ese agua, pues le dijo, ¿cómo no bebes de este agua con lo fresca que está? Casi le recriminó que no bebiera, y este caballero pues le responde, pues mi rey o mi majestad, porque temo que si me gusta la salsa, más me va a gustar la perdiz. y ese lo cuenta Fernán Caballero, lo que no dice es cómo reaccionó Pedro I a esa insinuación del cortesano, que renunció a beber el agua, y se documenta, hay un grabado del siglo XIX, sí, que también lo documenta, pero efectivamente la portada del libro es una de las razones por la que está María de Padilla de espalda, desnuda en los baños de la Casa de Sevilla.
Antonio Montero Alcaide, muchísimas gracias por atendernos, por darnos a conocer esta biografía María de Padilla, favorita del rey Don Pedro y reina después de morir, publicada en la editorial Almuzara. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Gonzalo, a ti y a tu audiencia por este rato que me habéis permitido un poco de compartir algunas referencias sobre María de Padilla.
Y hasta aquí ha llegado el programa de propuesta, este espacio cultural de COPE más Sevilla. Nos despedimos hasta el próximo lunes, que es 17 de junio a las 7 de la tarde. Aquí estaremos para contarles la actualidad cultural de la ciudad de Sevilla. Les habló, les acompañó Gonzalo Grajera con Ricard Martí haciendo la magia de la técnica. Gracias por estar ahí siempre. Adiós, adiós, adiós. Y por eso, de mis manos se te da.
¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán?
yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.